Las emociones expresadas nunca mueren, se quedan en tu cuerpo en forma de enfermedades.
Catarsis.
Catarsis.
Un encuentro con la psique.
Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión más de Catarsis, un encuentro con la psique. Mi nombre es Nancy Valenzuela y en el control operativo se encuentra mi compañero Cristian Rosales. Recordarles también nuestras líneas telefónicas. Estas son el 499-99-242-33 o bien al 800-701-9999. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema relacionado a la fecha en la que estamos, hoy 10 de mayo, Día de las Madres. Y bueno, vamos a empezar, como todos los días que tenemos programa, con una cápsula introductoria al tema. Escuchemos.
Maternidad desde una perspectiva psicológica. El embarazo es una etapa de gran importancia en la vida de la mujer. Se trata de un proceso en el cual se producen cambios. Todos estos cambios aparecen gracias a la intervención del biológico embarazo en sí, lo psicológico, psique de la mujer, y lo social, representación de la maternidad, embarazo, parto, crianza, en nuestra sociedad. Durante el embarazo, la mujer tiene que hacer cambios individuales, vínculo con sus figuras parentales, pasa de hija a madre. El cuerpo cambia interna y externamente, pérdida transitoria de la imagen corporal. En algunas mujeres causa angustia y una herida narcisista. Familiares, nuevo rol y responsabilidades, y cambios en la dinámica familiar. Sociales, nuevo papel frente a la sociedad, nuevo rol y nuevas tareas. ¿Qué son las pérdidas gestacionales? Se refiere a la muerte del feto durante el embarazo, ya sea por un aborto espontáneo o inducido, o bien debido a la muerte fetal cuando es posterior a las primeras 20 o 21 semanas. 20 o 21 semanas. Causas y riesgos potenciales. Existen diversas causas que pueden desencadenar una pérdida gestacional. Entre los factores de riesgo más importantes se encuentran las anomalías estructurales, las enfermedades subyacentes, algunas infecciones, tener antecedentes de abortos espontáneos o inducidos, ser mayor de 36 años, y fumar o consumir alcohol durante el embarazo. Síntomas. En caso de una pérdida gestacional por aborto espontáneo durante las primeras 20 semanas del embarazo, el signo más característico es un pronunciado sangrado vaginal que puede ir acompañado de dolor en la zona abdominal y pélvica. Diagnóstico y tratamiento. Es indispensable que a lo largo de tu embarazo mantengas una comunicación estrecha con tu médico, ya que él deberá darle seguimiento al proceso de embarazo para prevenir o atender cualquier dificultad durante el mismo. En caso de una pérdida gestacional, se te brindará la atención inmediata junto con la orientación y apoyo emocional correspondiente. Información obtenida de la página web bbc.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Bueno, ya escuchamos una cápsula bastante interesante, esta, bueno, a voz de mi compañero Gonzalo. Y bueno, el día de hoy es un día muy especial para todos los mexicanos porque celebramos a lo grande el día de la madre. Y bueno, es importante también en este programa hablar de las cosas psicológicas de la madre y de quitar un poquito el romanticismo, se podría decir como así, que se tiene de que ser madre todo es bonito y todo lindo, ¿verdad? porque las que somos madres sí sabemos que tiene su lado bonito, pero también tiene cosas que a lo mejor pasas o sufres, pero vale la pena, ¿no? Y no me dejarán mentir las mamás que nos escuchan en casa de que todo vale la pena. En la cápsula también escuchamos algo sobre cuando se pierde a un bebé. Pues, bueno, nunca he perdido un bebé, pero supongo que se siente muy feo. Y como bien se dice, perder a otro tipo de personas tiene algún nombre, como ya se quedó viuda, etcétera. Pero perder a un hijo no, realmente no tiene nombre. Y bueno, en este programa vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre lo que son los bebés arcoíris y sobre algunos tipos de crianzas que tienen las madres de ahora y el tipo de crianza que se tenía antes. Bueno, en sí vamos a hablar un poquito de todo relacionado a el Día de las Madres. Y bueno, la psique de la mujer evoluciona durante el embarazo. Bueno, esto desde el momento en el que la mujer se sabe o se acaba de enterar de que está embarazada. ¿Qué pasa? Bueno, comienza una serie de cambios emocionales y psicológicos. Es cuando se dice que es un proceso en el que la madre se está convirtiendo o está esperando el nacimiento de una madre. O sea, ojo, aquí es el nacimiento de una madre, no del bebé. Porque, bueno, las personas que ya tienen hijos, como yo, que soy mamá, sabemos que desde que nos enteramos ya estamos pensando, ¿no? Y ya nos están, dicen las personas, saliendo los instintos maternales, ¿verdad? Pero bueno, es un proceso secuencial por etapas que se comienza en el embarazo y que completas tras el nacimiento y los primeros meses con el cuidado del bebé. El nacimiento de una madre, como lo decía, es de que el cuerpo se encarga de esta formación física del feto. Es increíble, es muy bonito, ¿no? Saber cómo uno como mujer puede llegar a formar algo dentro de ti. Bueno, eso es como algo bonito, ¿no? La formación física del feto. Y bueno, la madre se encarga de esta formación de la idea de la madre que va a ser. Una vez que uno se entera que está embarazada, ¿qué pasa? Bueno, se imaginan, se sueña con el bebé. Son varias cosas que pasamos las que tenemos hijos. Y bueno, ya hablando sobre la psicología, bueno, se dice que hay tres embarazos: el propio del bebé, o sea, el físico; la actitud de la maternidad, la psique, que era lo que les mencionaba, que les decía que es como el nacimiento de la madre; y el bebé imaginado, que va tomando forma de la madre. En esto, bueno, se podría decir que es como el ensayo y el error de la imaginación, ¿no? El sueño, pero también está el miedo y la fantasía de cómo va a ser. Y sobre todo, si va a estar sano el bebé, si no va a estar, si va a tener algún problema, pues detectarlo a tiempo, ¿no? Tanto sobre la identidad del nacimiento de una madre como la del bebé. Bueno, la mujer experimenta una necesidad de revisarse, de comprender sus vínculos primarios para poder vincularse con su propio hijo. Los recuerdos del pasado surgen y ahora es como si tuvieran, ¿cómo explicarles?, conciencia y reviven. O sea, se recuerda la infancia, y en el caso de que esta fuera bonita, sana, una infancia positiva, se establece un vínculo con el bebé y fantaseas de que, ay, bueno, espero que mi hijo tenga algo así de bonito. Siempre, bueno, uno como madre trata de darles lo mejor y que estén felices siempre. Y por lo contrario, si fue traumática la infancia, puede llenarse de miedos, llegar a un estado incluso ansioso y depresivo, incluso de decir o de querer interrumpir el embarazo. Las futuras mamás, bueno, las que están embarazadas, como les estoy diciendo, tienen o pasan por algo de fantasía, de miedo, pero también les llega la calma, después algo de ansiedad. Son varios cambios, ¿no? que en el embarazo es, digamos, normal, entre comillas, o necesario la ansiedad. ¿Es normal y necesaria? Bueno, ¿por qué? Porque aunque a veces sobrepasan los niveles esperables, pueden causar gran angustia, malestar, siendo necesaria la intervención de salud mental, que es muy importante. O sea, si siempre es necesario ir al psicólogo, imagínense ahora con tantos cambios. Es muy bonito ir a terapia, y los que han ido no me dejarán mentir. Y bueno, más estando embarazada, ¿no? De gran cambio que tienes. Y bueno, los temores más comunes de las futuras mamás son la fantasía de padecer mucho dolor en el parto. Esto es típico, ¿no? Y más de que las personas a tu alrededor te asustan. Yo les platicaba que en mi caso, yo cuando tuve a mi bebé dije, ¿en serio es esto? Para mí exageraron, para mí la sociedad exageró mucho, pero bueno, igual como dicen, cada quien habla como le fue en la feria, ¿verdad? Bueno, es esto, fantasías de padecer mucho dolor en el parto. Creo que todas las que somos mamás sabemos que nos ocurre. Otro sería fantasías de no poder cuidar o alimentar al niño. Temores, por ejemplo, a la anestesia, que también las personas dicen, no, la raquia, lo peor que puede haber, ¿no? Temores a tener una cesárea o que te hagan, o al forceps. La mayoría de las personas, pues, quieren tener un parto natural, ¿no? Otro sería la fantasía de la normalidad o monstruosidad del feto. Y todo esto, bueno, las madres fantasean mucho de cómo va a ser el bebé, tienen algunos miedos y todo. Pero ¿qué pasa cuando esto es interrumpido? Cuando ocurre algo feo, algo en el que se tiene que interrumpir el embarazo por algún problema, como lo mencioné, de anormalidad, o bien porque fue un aborto espontáneo. Tenemos más adelante al psicólogo y maestro Francisco Gutiérrez Rodríguez. Él se encuentra en el CUCS, que va a estar contestándonos algunas dudas, algunas preguntas sobre qué ocurre psicológicamente con estas madres, bueno, con esas futuras mamás que van a tener un bebé, que ya están ilusionadas y por alguna razón se ve interrumpido el embarazo. Y también lo que son los bebés arcoíris, que llegan como a reemplazar y darles pues luz a estos padres que están tristes porque perdieron un bebé recientemente. Bueno, esto más adelante, esto será después del corte. No se mueva, que tenemos más información.
Tú eres aquello que haces, no aquello que dices que harás. C.G. Jung. En un momento regresamos con más en Catarsis.
Ya estamos de regreso. Sigamos escuchando temas de psicología en Catarsis, un encuentro con la psique.
Estamos de regreso en Catarsis, un encuentro con la psique. Y bueno, continuemos.
Mi nombre es Francisco Gutiérrez Rodríguez, jefe del Departamento de Psicología Básica en la Universidad de Guadalajara.
Muy bien, muchas gracias. Hoy, en el 10 de mayo, que representa una fiesta grande aquí en México para celebrar a las madres, estamos hablando precisamente sobre temas relacionados, y el día de hoy hablamos especialmente sobre el impacto del duelo que puede llegar a sentir una mujer después de tener un aborto.
Claro, sí, como en cualquier otro tipo de muerte inesperada, la persona, las manifestaciones del duelo van a depender de varios factores. los factores que debemos de tomar en cuenta es la edad de la persona, su fuente de apoyo, si es una madre primeriza o ya ha tenido experiencias en algunos otros partos o tiene más hijos. Va a depender mucho las expectativas que tenga para la llegada del bebé, si es fue un embarazo planeado, si el bebé es deseado. Va a depender de si el bebé no es producto de una relación con violencia. Pero en el caso de una madre que tiene generalmente expectativas positivas respecto a su bebé, aparece lo que se denomina un duelo complicado, denominando duelo a toda la serie de reacciones físicas o psicológicas después de un proceso de pérdida. El duelo complicado puede durar más de 6 meses o incluso años, en donde la persona puede experimentar negación al evento que acaba de ocurrir.
Sí, claro, y bueno, mencionar que es súper importante lo que nos acaba de mencionar, que es depende, ¿no? Depende en qué etapa se encuentre, depende si fue deseado, si no fue deseado, las circunstancias. Pero bueno, vemos también a mujeres que se emocionan tanto al saber que van a tener un bebé, que incluso empiezan a comprar cosas, ¿no? Que la cuna, que la cobijita, que las cosas para el hospital, a muy tempranos meses, ¿no? Del embarazo. Entonces también eso influye, ¿no?
Y en el caso de un bebé que ha sido planificado, que es deseado su llegada, se generan toda una serie de expectativas en torno a lo que la pareja refiere como la consolidación de la familia. La llegada de un bebé en algunas parejas representa como tener mayor estabilidad, que la relación de pareja dure más, el fortalecimiento de algunos vínculos, ya no solamente como pareja, sino como padres. Y en esta expectativa, pues vienen los regalos, vienen las expectativas de los familiares, de los amigos, los preparativos, los cuidados prenatales, toda esta situación que van entusiasmando a las madres a la llegada, a las madres y a los padres ante la llegada de un bebé. Hablando de este en condiciones óptimas respecto a ser deseado, a tener la esperanza de ser padres, y que sí va involucrando una serie de actividades que al verse truncadas se ve truncado no solamente la expectativa personal, sino también todas las expectativas de aquellas personas que estaban pendientes del embarazo y el del posterior parto. La persona tiende a reaccionar, a encerrarse, a no querer hablar, no dar explicaciones. Va a depender, algunas teorías sobre el duelo hablan de diferentes reacciones que puede ir desde la negación en la mayoría de los casos, hacer como si esto no hubiese ocurrido, o también puede la expresión de emociones negativas, entre ellas la tristeza, la ira, la cólera, el expresar sentimientos de culpa. Va a depender si el aborto fue espontáneo o si fue por alguna cuestión accidental o por alguna negligencia, donde además se puede sumar, si fue por alguna negligencia o accidente, se puede sumar, además de la tristeza, la rabia, el enojo ante una situación que truncó estas expectativas de ser madre, ¿no? Entonces sí hay bastantes cosas que considerar en los procesos de reacción de una madre.
Sí, claro, y bueno, más porque la sociedad tiene una idea, dice como lo bonito, lo romántico de la maternidad, ¿no? Entonces, ¿usted considera que en México qué se representa ser madre?
Creo que hay una expectativa idealizada de ser madre.
Sí, claro, era lo que le mencionaba.
Sí, me refiero a que por un lado se cree que todo es paz, tranquilidad, amor, alegría, pero que no se tome en cuenta todos los esfuerzos que una madre tiene desde el proceso de embarazo, si cuenta con el apoyo o no de su pareja, si ha recibido algún tipo de discriminación en el plano laboral debido a su estado de gravidez. Vamos a ver si la mujer, la nueva madre, tiene una doble jornada donde tiene que realizar el trabajo de casa y además las actividades de lo que se dedique, si cuenta con el apoyo de su pareja o no, en un ambiente a veces machista. Vamos a ver qué pasa con la pérdida de este bebé, donde le representó inversión en tiempo, en dinero, donde a veces no se tenía todos los recursos. Ser madre en México, yo creo que se ve solamente esta idea romántica de dar flores, de regalar chocolates, de llevar serenata, cuando el resto de los días las condiciones de las mujeres en México cada vez ven con mayores dificultades. Mujeres que viven en su propio hogar violencia doméstica, y ya no solo a veces por parte de sus parejas, sino a veces en una cascada de violencia hasta de los hijos o de personas de la familia política en la cual viven. Creo que ser madre tiene que ser dimensionado donde haya una labor, o más bien un trabajo equitativo en las responsabilidades que se tienen como madre y como padre. Trabajar con los varones en las nuevas masculinidades, donde no atente contra su virilidad, lavar trastes, barrer, lavar ropa, sacudir, cuidar al niño, realizar toda una serie, si es que llegan a ser padres. Y en el caso de que se vean truncadas estas expectativas, no culparla porque no se cuidó, porque no se alimentó, cuando a veces son condiciones que no dependen de la propia madre.
Sí, claro, porque bueno, los sueños de algunas mujeres que esperan un bebé se pueden truncar por un aborto inesperado, y bueno, ellas pueden sentir culpabilidad, como bien lo mencionan, ansiedad, entre otras cosas o problemas, trastornos que les puede ocurrir. Y es muy importante esto que nos menciona sobre, pues, no decirles nada, ¿no? Si ellas ya cargan como con una culpa muy grande, y todavía, bueno, de la familia o del esposo, ¿no?
Así es. De hecho, un duelo complicado puede durar meses. La teoría del apego de Bowlby, las diferentes teorías explicativas respecto al duelo, pues hay duelos que la persona se recupera rápidamente, va a contar mucho el apoyo de la familia, de su pareja, se tiene que trabajar la generalización donde ella cree que ya no va a poder ser madre nunca más, o que ya va a ser rechazada por haber perdido al bebé. Creo que algunas mujeres se llegan a recuperar de una manera más natural dentro de los primeros 3 a 6 meses. Cuando el duelo es complicado, puede durar años. Hay madres que cierran la habitación que iba a ser destinada para el bebé, no regalan la ropa, se meten a llorar a la habitación, tienen todo tipo de recuerdos que van activando el proceso de duelo. Lo más recomendable es que cuenten con un apoyo profesional para poder empacar la ropita, ¿no? Si bien no regalarla por si tienen una nueva expectativa, o trabajar un proceso terapéutico ya de manera profesional si resulta que por alguna consecuencia del aborto no van a poder ser madres, pues trabajar otras alternativas como la adopción o algo que represente una alternativa viable para los valores de la pareja. En algunos países, bueno, la renta de vientres, los bancos de esperma, o los bienes, la renta de vientres, son considerados como una alternativa. Sin embargo, en México todavía no se considera totalmente las posibilidades de ello como un equivalente a ser madre, ¿no? Pero sí, aquí lo importante es rescatar que puedan tener un apoyo psicológico donde puedan rediseñar la habitación, conservar los mobiliarios que habían comprado, empacar la ropita hasta un nuevo plan que pueda trabajar con su pareja. Sin embargo, va a depender mucho el estado emocional, si cuenta con una pareja o una familia nutricia que le están apoyando, que no se sienta sola. Recordemos que incluso a veces hay una incomprensión de los estados emocionales de la mujer debido a los cambios metabólicos, y puede haber tenido un proceso de depresión, crisis de ansiedad, que a veces se toman como respuestas actuadas, exageradas, problemáticas, y no entendiendo en su dimensión real los problemas que puede llegar a tener la mujer.
Sí, claro, porque bueno, sí, me imagino que ha de ser un trauma muy grande. Más que nada cuando es deseado el bebé y cuando ya se tienen, por ejemplo, ya muy avanzado el embarazo, ya se tienen las cosas preparadas. Pero bueno, muchas veces más adelante la mujer se vuelve a embarazar, que son los bebés llamados arcoíris, cuando nace un bebé después de que una pareja ha tenido varios abortos o que no ha podido quedar embarazada la mujer. ¿Qué nos puede decir?
Yo creo que sí es muy importante, después de un proceso de pérdida, sea independientemente de la naturaleza de la que se trate, donde la mujer pueda revalorar la llegada de un nuevo bebé, no sobreidealizarla, porque también sobreidealizarlo puede cometer errores de sobreprotección, de coartar los derechos o las libertades del bebé que llega. Yo creo que debe de ser madre en condiciones donde el niño tenga un desarrollo armónico de su personalidad, donde la mamá esté consciente sin comparar. Claro que se celebra la felicidad, la llegada de un nuevo bebé, el trabajo que hayan hecho en alguna clínica de fertilidad. Y estos bebés llamados arcoíris, bueno, pueden ser un sentido esperanzador, pero que no se deposite la llegada del bebé como para creer que todos los problemas que tenga la pareja te van a ser resueltos con la llegada de un hijo. Porque a veces hay pensamiento coloquial de la vida cotidiana, de transmisión de valores por las familias, donde dicen, tienen problemas de pareja, tengan un hijo y con eso se va a estabilizar. No necesariamente, porque dependiendo de las condiciones económicas, los gastos que originan un proceso de embarazo, de parto, la llegada del bebé, desde los procesos adaptativos del poder dormir, de la lactancia, de cómo afecta las actividades que antes eran de la pareja solamente, desde la recreación y el manejo del tiempo libre hasta la llegada del bebé. El bebé arcoíris de repente pues puede tener una etapa de romanticismo, una etapa de alegría que debe de ser celebrada y que pues debe apoyarse a la pareja, pero no llegar a creer que la llegada de ese bebé, hay expresiones como que el bebé llegó con la torta bajo el brazo y resulta que la pareja está en un proceso de crisis matrimonial o crisis económica, y resulta que estas expresiones coloquiales jamás vieron cumplidas las expectativas de la pareja, ¿no? Entonces creo que el bebé debe de tener un hogar donde es deseado, donde es apoyado. Hoy hay diferentes tipos de familia, monoparentales, extendidas, con un miembro fantasma, que es cuando alguno de los miembros trabaja, sale fuera, es agente viajero, es agente de ventas. y que pasa largos periodos fuera del hogar, pero que no significa que un solo tipo de familia es la idónea para que un bebé crezca en condiciones de armonía y de un adecuado desarrollo.
Vamos a un corte de estación, no se mueva porque regresando tenemos más en Catarsis.
La libertad está en ser dueños de nuestra propia vida. Platón, en un momento regresamos.
Sigue en sintonía de Catarsis, un encuentro con la psique. Continuamos.
Estamos de regreso en Catarsis, un encuentro con la psique. Y bueno, continuemos.
Menciona sobre la idealización y todo esto. Es verdad que, bueno, se dice que no se debe de poner el mismo nombre. Por ejemplo, si ya tenían el nombre, no sé, digamos Juan, para el bebé, y nace un niño varón, que le pongan el mismo nombre. ¿Qué tan cierto o qué mitos hay? ¿O qué dice la psicología sobre esto de ponerles el mismo nombre?
Yo creo que más que el ponerle el mismo nombre va a depender del estado psicológico de los padres, porque pueden ponerle el mismo nombre y no habrá ningún problema. Pero si el bebé que llega sustituye al anterior, no se le da una identidad propia, de repente cuando lo nombran no saben si es Juan el que murió o Juan el que vivió, y cualquier comparativo con los bebés puede llegar a generar problemáticas respecto a qué pasaría si el otro hubiera vivido, cómo se la llevaría con el actual, o incluso el carácter o el temperamento que llegue a tener el bebé, el que vivió o el que llegó, que no se ha comparado con la idea preestablecida que tenían del bebé anterior. Sabemos que el nombre representa toda una serie de simbolismos dentro de la familia. El nombre fue seleccionado por el parentesco, el nombre del abuelo, de la abuela, el nombre de un artista famoso, la asociación que se hace con el nombre que viene por el calendario, el nombre de el culto religioso al que se le tenga mayor devoción. Puede tener diferentes implicaciones el nombre, y que no generará problema en la medida que se tenga claridad de cuál es la razón por la que se le deje el mismo nombre o cuál es la razón por la que se le deba de cambiar, ¿no? Creo que tiene que ver, en ambos casos, habrá, cuando le dejan el mismo nombre o cuando se lo cambian, puede llegar a ser positivo o puede llegar a ser conflictivo.
Sí, bueno, y más que nada el trato que se le dé y, digamos, el lugar que va a tener, en este caso, el bebé dentro de la familia.
Incluso si el nombre fue negociado o no, porque hay nombres que han sido impuestos, de ahí que no haya nombres compuestos, dos nombres propios, para que se le llame, uno le quiere llamar Juan y el otro le quiere llamar Ramón, y una tercera persona le llama Juan Ramón. La persona, el niño, tiene que ir adaptándose en qué ambientes es Juan, en cuál es Ramón y en cuándo es Juan Ramón. Incluso hasta en la forma en que lo nombran, el niño va diferenciando cuando la madre está enojada, cuando le dice Juan Ramón, a cuando le dice Juanito. Creo que el nombre tiene muchas implicaciones. Es a veces absurdo, pero ya hay personas que le ponen el nombre de una persona con la que llevaron una relación deteriorada, poco funcional o incluso cargada de violencia, y que a veces el niño va arrastrando estas actitudes de personas que en el pasado pues pudieron ser significativas y no gratas para la madre o el padre.
Sí, claro, o también de decir, no sé, lleva el mismo nombre que mi abuela, pero mi abuela no era así, o sea, ¿por qué vas a como, digamos, manchar su nombre si estás haciendo cosas no muy buenas para la sociedad y mi abuela era muy buena, ¿no? Todo este tipo de cosas que son como expectativas de poner el nombre.
Sí, de hecho hay personas que dicen el nombre lo hace la persona, porque a veces, pues la persona puede resignificar el nombre. Si la persona tuvo una pareja violenta que se llamaba Carlos y ahora el hijo se llama Carlos, el niño puede llegar a resignificar la forma en que la mamá considera el nombre de Carlos, porque ahora Carlos puede volverse un nombre favorito a partir de que su hijo se llama así y hace una separación tajante de los Carlos que conoce en su vida. Entonces creo que ser padre, ser madre, y es una tarea difícil, es una cuestión de realización para muchas parejas, pero también debemos desenmascarar todo lo que hay detrás de ponerle las mañanitas, llevarle flores, sacarla a comer. Hay una película muy interesante que se llama 10 de mayo, a propósito del día de hoy. Es una película mexicana donde, ¿qué es lo que pasa? Que la mamá tiene que organizar su propia comida, los hijos se alcoholizan, se pelean dentro de la fiesta, la mamá termina llorando por una tragedia que ocurrió dentro de la celebración. Y bueno, algo así llega a ocurrir en los festejos de las madres, ¿no? Y los tipos de regalos y su simbolización. Antes se le regalaban objetos de cocina, utensilios para hacer los quehaceres domésticos. Hasta muy recientemente se habló de que sea un regalo que no por su costo, sino porque sea de un goce, de beneficio directo para la madre, pueda simbolizar el regalo, ¿no? Que puede ser un regalo muy sencillo, pero que la mamá puede disfrutar, y nada más gratificante que un reconocimiento a toda la labor y el esfuerzo que esa madre realiza los 365 días del año.
Sí, claro, y como bien menciona usted, los tiempos cambian. Sí, recuerdo antes era de regalarle una licuadora, algo así, y ahora se dice, no, o sea, no le regales algo que como que la vas a poner a trabajar, ¿no? De una licuadora para que nos haga a diario la salsa o algo así, sino más bien, bueno, ahora he escuchado en la sociedad que es algo que disfrute ella o algo simbólico, no sé, ese día ver imágenes juntos de cuando estabas pequeño, regalarle unas flores, una tarjeta, pero bueno, regalarle momentos más que cosas para ponerla a trabajar. Bueno, le regalo una lavadora, ¿no? Para que me lave y cosas así. Pero bueno, hablamos ya sobre el aborto, sobre los bebés arcoíris, pero ¿qué podemos mencionar acerca de la crianza? Porque bueno, se tienen varias dudas, porque bueno, las que somos mamás muchas veces no sabemos qué hacer con los hijos o cómo, o sea, no hay un manual.
Claro, va a depender mucho del estilo educativo. Anteriormente el padre y la madre aprendían a educar de la manera en que ellos fueron educados. Muchas familias es como recibían los consejos de la madre o la abuela sobre la crianza de los hijos. Y hay algunos cuidados que pues son elementales, hay algunas experiencias de madres que ya han cruzado esta experiencia que llegan a ser muy adecuadas, reconfortantes, efectivas en la vida de las nuevas madres. Sin embargo, hay otros modelos de crianza que han sido heredados, que no se cuestionan sobre sus beneficios, ¿sí? Todavía hay mucha controversia si yo le debo de dar una nalgada a mi hijo o no se la debo de dar. Cuando salió en operativo esta ley antichancla, que yo participé en el radio, había personas que llamaban y decían, ¿por qué con esta ley, que yo no fui quien la propuso, pero que además estoy de acuerdo con ella, pero que a mí me parece que llegar a los golpes es cuando la persona ha perdido el rumbo, la inteligencia, la ecuanimidad en el modelo educativo, ¿no? Los golpes, los castigos, hay de castigos a castigos. Hay castigos humillantes, hay castigos que dejan huellas. Nos llega a psicología padres que han castigado a su hijo poniéndole las manos en el comal, llegando al nuevo Hospital Civil de Guadalajara, porque le sacó 20 pesos del pantalón. Y desde su óptica está haciendo un modelo educativo que va a prevenir que él sea un delincuente en el futuro, cuando esto lo único que va a provocar es resentimientos, desquite, sentimientos de venganza, de rechazo por parte de los padres. También a veces a la madre se le deposita toda la responsabilidad, el padre como si se creyera que es el único, que su función es aportar lo del gasto de la casa, y todo lo que haga el hijo va a depender si la madre fue sobreconsentidora o si fue una madre autoritaria, agresiva, violenta. A veces en México, como en la comunicación en la familia, hemos venido dando declaraciones vagas de conducta, ¿sí? No agarres eso, y el niño no sabe qué es eso. La comunicación llega a dar información contradictoria, cállate y dime. Y el niño no sabe si se debe de callar o debe de decirle qué fue lo que pasó. Dando declaraciones vagas de conducta, pásame el dese que está sobre la mesa. Y el niño pregunta y se le dice, qué inútil eres, ¿no? Al niño se le ha enseñado que no debe decir mentiras, pero entonces se le dice, dile que no estoy, a quien tocó a la puerta o llamó por teléfono. El niño que dice malas palabras y es celebrado por los padres, porque va a ser un niño muy tremendo, pero que cuando le dice esa mala palabra a la abuela, le pegan en la boca por andar diciendo palabrotas, ¿no? Entonces debe de haber una idea clara del modelo educativo que vamos a implementar con nuestros hijos, hacer evaluaciones periódicas de qué estoy logrando. A veces los excesos tienen ciertos efectos nocivos, porque hay madres que dicen, yo lo dejo en libre demanda, que él haga lo que quiera, que recoja su cuarto o no, depende de él. No hay límites claros, no hay consecuencias lógicas de los actos. Y si me voy al otro extremo, por el contrario, son castigos, modelos inflexibles de crianza, y que esto puede ser nocivo, al igual que ejemplos psicopatológicos de conducta. Por ejemplo, le pego al niño porque fuma, pero el padre es un fumador empedernido, ¿no? Son algunos elementos importantes.
Sí, claro, súper importantes, y pueden sonar algo chuscos si lo ves desde una manera así como de humor, pero sí, o sea, realmente sí ocurre, y son cosas que bueno, cuando lo estaba mencionando estaba diciendo, no, sí es cierto, o sea, sí. Y las personas que son o que somos madres, sí decimos ese tipo de cosas, y pues sí, como dice usted, tenemos que dar en este caso el ejemplo si queremos que nuestros hijos pues sean, digamos, bien educados, o que no digan malas palabras, que coman bien.
Hay que ser padres, ajá, no perfectos, porque también el padre se puede equivocar, y más en los tiempos posmodernos, donde hoy ser madre es más complicado que hace 4, 5, 2 décadas, porque hoy la madre tiene que saber de desarrollo, tiene que saber de los modelos educativos escolares, hoy la mamá tiene que saber de psicología, Hoy la madre tiene que saber de comunicación, de estrategias didácticas, de adecuado manejo del tiempo libre, de cómo relajar a los hijos. Y bueno, la madre ni el padre son todólogos, ¿sí? Pero sí con un interés, de ahí la importancia de las escuelas para padres, donde puedan tocar diferentes temas que van desde la niñez, la infancia, la adolescencia, la vida adulta y hasta la llegada de la senectud de los padres.
Vamos a un corte de estación, no se mueva porque regresando tenemos más en Catarsis.
Confiar en ti mismo no garantiza el éxito, pero no hacerlo garantiza el fracaso. Albert Bandura. Ya volvemos.
Sigue en sintonía de Catarsis, un encuentro con la psique. Continuamos.
Estamos de regreso en Catarsis, un encuentro con la psique. Y bueno, continuemos.
Sí, los tiempos han cambiado y bueno, también ahora los padres son más delicados. En las escuelas cualquier cosa van, pelean, son más delicados. Y bueno, he escuchado incluso varios maestros que también dicen, no, es que ahora no se sabe qué hacer porque de cualquier cosa los padres vienen y reclaman y hacen un show aquí en la escuela, ¿no? Entonces, bueno, también, o sea, son varias cosas que ha cambiado y que, bueno, yo veo que ahora en la actualidad se trata un poco menos de romantizar todo esto de tener un bebé. Antes era de, bueno, me fue bien, todo perfecto, y ahora varias madres o ya en las redes sociales incluso que dicen no, o sea, en la realidad se sufre, el posparto se sufre y se dicen como más verdades que antes no.
Y si usted hace una encuesta entre los actuales grupos generacionales, altos porcentajes de encuestas sobre la juventud o sobre las expectativas de pareja, el matrimonio y llegar a los hijos, las actuales generaciones no tienen una idea romántica de casarse y de tener hijos. Hay jóvenes que incluso terminan su carrera profesional y su expectativa no es casarse ni tener hijos. A lo mejor es viajar, están las llamadas parejas DIN, que es doble ingreso, no hijos, donde ambos acordaron vivir en sus casas paternas, maternas, tener una vida en común, vacacionar, tener un departamento, mayor cantidad de tecnología, pero los hijos no están considerados como un proyecto de vida, al menos a corto o mediano plazo, ¿sí? Entonces sí se tienen que tomar estos nuevos estereotipos de parejas para poder considerar la llegada de un hijo, ¿no? Los solteros empedernidos, las relaciones las parejas swinger, los poliamorosos, que bueno, se tiene que tomar en cuenta todas estas formas de concebir la pareja para la llegada de un hijo, donde no sabe si va a tener varios padres, varias madres, o si no conoció al papá, no sé. Es un tema complejo, pero en el cual nos tenemos que actualizar a través de programas como este, que nos dejen pensando, que nos dejen reflexionando la forma en que hemos sido padres o madres en estas épocas y cuáles son las consecuencias de mi modelo educativo, ¿sí? Nadie educa como otra persona, pero sí debemos de educar de acuerdo a lo que nosotros va viendo, que va funcionando y que hace un hijo feliz, solidario, amoroso, respetuoso, etcétera.
Sí, claro, y bueno, también saber que no todos los hijos son iguales y no van a ser quizá educados de la misma manera, que si con un hijo les funcionó una estrategia, quizá con el otro no les va a funcionar. Y son cositas como que detalles que muchas veces hacen la diferencia.
Claro que sí.
Bueno, ¿algo más que desea agregar sobre este tema, sobre este día que se le da tanta importancia aquí en México, el 10 de mayo, Día de las Madres?
Pues yo espero que las madres que celebren este día sean en un ambiente de libertad, sean un ambiente donde le puedan decir a los hijos la forma en que ellas quieren celebrar, el que no las pongan a hacer esos comelitones donde la madre termine exhausta, pero también resolviendo los conflictos, ¿dónde vamos a pasar el día? ¿Con mi mamá o con tu mamá? Y que a lo mejor la mamá no se vea presionada de hacer largas filas en un restaurante solo porque el día de hoy la quiero festejar, y siendo que los demás días pues a veces se olvidan de ellas, ¿no? Es preguntarle, no prefabricar. A lo mejor puede sonar poco romántico, como el decir qué quieres que te regale. Hoy día la crisis económica hace que demos regalos que estén basados en las necesidades de la madre. Así ella pida un jabón, unos zapatos, unos calcetines, unas medias, unos tacones. Bueno, ella decidirá qué es lo que más necesita, quiere. El regalo también debe tener conocimiento de la dinámica de la madre. No es lo que yo me compro, yo le compro lo que yo necesito. La madre no se perfuma y le regalan un perfume muy caro que la mamá hubiera agradecido, a lo mejor unos zapatos cómodos, lo que sé yo. Busquen, celebren donde la familia pueda celebrar esa unión, los hijos, la comunicación con los padres, y que bueno, sea una celebración libre de violencia.
Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Antes quiero mandar una felicitación a todas las mamás, a todas las mamás que nos escuchan el día de hoy. Feliz Día de las Madres a todas aquellas, y déjense consentir mucho por sus hijos. Y bueno, no me queda más que agradecerle la entrevista al maestro Francisco. Mi nombre es Nancy Valenzuela. Que tengan un excelente Día de las Madres. Control operativo se encuentra mi compañero Cristian Rosales. Hasta la próxima.
Toda despedida va siempre acompañada de un nuevo punto de partida. Gracias por escucharnos.
Catarsis. Catarsis. Un encuentro con la psique.